final de esta tertulia nos vamos a Italia, que entró en un delicado panorama institucional porque el primer ministro Silvio Berlusconi impugna el resultado de las elecciones aduciendo fraude en los recuentos de votos. El resultado debe cambiar, sostuvo ayer Berlusconi, sin admitir su derrota en las urnas ante la coalición de centroizquierda encabezada por Romano Prodi. Estaba viendo las últimas noticias en ese sentido, llegan de Roma y dicen que Berlusconi se plantea emitir un decreto que ordene el recuento parcial de los resultados electorales en Italia. Como ustedes saben, la Unión de Centroizquierda, que encabezaba Prodi, obtuvo el triunfo no solo en diputados, sino también en el Senado. Esto último gracias al voto de los italianos en el exterior, en un resultado que se dio en el último minuto, digamos, del recuento. ¿Cómo están viendo esta situación?
Sabés que acá cuando en Uruguay empezamos a discutir el tema del voto de los uruguayos en el extranjero, los que hemos estudiado algo el sistema electoral uruguayo sabemos que es muy difícil, porque el sistema electoral uruguayo se basa en el voto presencial. Todas las garantías están dadas cuando el ciudadano se presenta ante una mesa electoral. Esto del voto consular o del voto mediante baliza diplomática siempre genera riesgos y dudas. Yo siempre me pregunté cómo hacían los países europeos, España, Italia, y en general siempre pensaba que bueno, que el voto fuera de fronteras era tan pequeño que no lograría nunca cambiar un resultado, y por eso ellos se daban ese lujo que no nos podíamos dar nosotros, porque los uruguayos en Argentina, por ejemplo, podían definir una elección. Pero bueno, bienvenido el problema para los italianos. No me extraña que haya sucedido irregularidades. Ahora, cuidado, yo creo que Berlusconi no soy un experto, pero tiene todo el perfil de un mal perdedor, ¿no? O sea, de que, claro, porque ¿qué ocurre? Acá hay que remontarse un poquito atrás y saber que Berlusconi no solamente pretende seguir en su cargo, sino que logró modificar el sistema electoral, porque había proyecciones que mostraban que la elección la perdía con el viejo sistema, viejo no, digo, el que se utilizó entre el 93 y el año pasado, que la elección la perdía, logró una modificación del sistema electoral, o sea, cambió las reglas y aún así perdió, y cuando ve que pierde, está tratando nuevamente de modificar el resultado final. Yo creo que finalmente se va a tener que ir y que bueno, que va a haber una alternancia, algo muy normal en cualquier democracia moderna, ¿no?
Fue una elección muy pareja, eso vale la pena recordar, ¿no?
Sí.
La Cámara Baja, en la Cámara Baja, el centro izquierda ganó los comicios por apenas 25.000 votos sobre un total de 38.100.000 de sufragios, ¿no?
Sí.
¿Romeo?
Sí. Como tantas veces, el que modificó las reglas fue perjudicado por su invento. Le hubiera convenido a Berlusconi, por lo menos el resultado hubiera sido en la Cámara mucho más parejo con las antiguas reglas. O sea, sin los premios de mayoría que han influido mucho. Creo que efectivamente Berlusconi, mientras no demuestre lo contrario, es un mal perdedor. Es un político de blanco y negro, le ha hecho mal a Italia, a mi juicio.
A Europa.
A Europa, en la medida en que ha influido. Pero sobre todo creo que él y su partido, no tanto la coalición de que forma parte, pero él y su partido han dañado aquel discurso lleno de matices, que es muy propio de la política italiana en los larguísimos plazos y al cual nos había acostumbrado la tan vituperada Primera República Italiana, la que terminó con Mani Pulite, que quiso eliminar la corrupción y proyectó a algunos políticos como Berlusconi, que han sido más exitosos de lo que uno hubiera deseado en ángulo de separar política de corrupción. Creo que la situación, más allá de lo institucional, y todas las discusiones sobre recuentos de votos son muy irritativas, en fin, son muy serias, pero más allá de eso, la situación es inquietante porque Italia está dividida en dos, en lo político y en lo electoral, y ha perdido la calma, porque Prodi, también ha cultivado el profesor de economía sumamente tranquilo, como era de, digo, como hubiera sido de esperar.
Pero, a ver,
¿por qué? Se ha volcado a un...
No, ¿por qué está dividido?
Por ejemplo, bueno, porque votó por mitades.
Eso suele pasar en democracia.
Claro que suele pasar. Y no deja de ser delicado de administrar.
Sobre todo... Por ejemplo, cuando fue electo Bush, votaron por mitades.
Y bueno, y no han faltado dificultades.
Bueno, pero no creo que haya sido por eso.
Seguimos
con la ronda.
Lo malo es que no negocian esas dos mitades y que se desprecian mutuamente, lo cual está en la boca de Berlusconi y está también, y eso es lamentable, en la boca de Perón.
Esteban, tú has seguido muy de cerca estas elecciones. ¿Votaste tú?
No solo voté, sino que ayudé a hacer la campaña de la Unión por Prodi acá en Uruguay. Lo que no se ha divulgado mucho es que el Uruguay fue el país de toda América donde hubo mayor porcentaje de votos por inscrito, lo que demuestra la voluntad cívica de los uruguayos, y lo cita a los uruguayos en este caso. Y que además, no solamente en el Senado ganó la izquierda, el centro izquierda ganó por los votos de los extranjeros, sino también a nivel de diputados, porque 25.000 votos es mucho menos de los que votaron en el exterior. Por lo tanto, el voto de los italianos en el exterior fue muy importante. Ahora, yo creo que, reafirmo lo que decía Romeo, que es que efectivamente perdió por la ley y recibió su medicina. Hizo una ley totalmente, digamos, que viola toda la tradición italiana y sin embargo se le transformó en el instrumento por el cual la izquierda va a tener mayoría en ambas cámaras, que es la única manera de gobernar. Yo tengo dos solo comentarios muy breves que sería interesante analizar. En primer lugar, creo que Berlusconi llegó tan alto porque la izquierda italiana llegó tan bajo. Es decir, la izquierda italiana fue incapaz de ofrecer efectivamente una alternativa de fondo y no solo comentarios a una política desastrosa en todos los terrenos que llevó adelante el gobierno, al punto que es el país de Europa con menor crecimiento económico en el último bienio. Y el segundo aspecto que quiero decir es que cuando asume el nuevo gobierno, la Casa de la Libertad, que es como se llama el partido del que es propietario Berlusconi, va a deshacerse, porque ya en las polémicas previas con el profesor Prodi, demostraron cualquiera de las fuerzas principales serias discrepancias con esa fractura y con esa falta de matices que siempre ha caracterizado la política italiana y que incluso ha tenido influencias en toda la política europea, que ha perdido totalmente en esta etapa, para, como decían bien ahí, para desgracia también de Europa.
Yo suscribo lo que decía Romeo hace un rato en cuanto a una Italia dividida, que yo lo veo así, como dice Daniel, como un juego lógico de que acontece normalmente en las democracias, pero que es difícil de administrar, sobre todo cuando suceden este tipo de impugnaciones donde se está cuestionando el resultado. Quizá allí debamos hacer un paréntesis para reivindicar las diferentes actitudes cuando los políticos reconocen con humildad y con humildad republicana, reconocen la victoria de quien a quien se enfrentaron. Yo creo que es algo que dignifica a los países y a los sistemas políticos. Lamentablemente, Berlusconi es en algún sentido hijo del que se vayan todos, en algún sentido, del que se vayan todos italianos, y también demuestra cómo el manejo que después en el poder hace quienes no son del sistema político, es decir, no tienen internalizada esos códigos republicanos que hacen a la situación. Italia además enfrenta problemas muy graves. Europa en general tiene una enorme dificultad, va a tener una enorme dificultad para sostener sus sistemas de seguridad social. Yo creo que los partidos políticos que han intentado hacer reformas a ese nivel se han visto con dificultades. Los europeos se resisten en forma lógica a abandonar esos sistemas, y creo que ese es el enorme desafío que tienen todos los gobiernos europeos por delante.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Qué decías, Daniel?
No, claro, a nadie le gusta que le quites los beneficios, ¿no? Y es lógico que cuando en Francia presenciamos el movimiento en torno a esta ley de contratos juveniles, era obvio que los sindicatos estaban defendiendo un modelo, y lo mismo sucede con los regímenes de pensiones, y en eso Uruguay es bien parecido a Europa. Tal vez estemos, Uruguay haya anticipado lo que puede pasar en Europa cuando se intenten esas reformas, ¿no?
Ahora, cuando tú tienes proyecciones y te indican cuál va a ser el destino, hay que prender una luz amarilla, por lo menos.
Fernando Escriña, Daniel Taschetti, Romeo Pérez y Esteban Valenti, hoy por teléfono desde Villa Serrana. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de Jueves Santo, ¿eh? Y nos reencontramos la semana que viene, ¿les parece?
Mucho gusto.
Hasta jueves.